Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para pasarla contigo. Ya está con nosotros también Rosa Rosado. Sigue siendo noticia el coronavirus, pero no es noticia, y debería de serlo, una nueva crisis de refugiados que esta vez puede producirse en Turquía. Ya se ha producido en Siria. Una crisis de refugiados que podría tener las dimensiones de la de 2015. La guerra de Siria no ha acabado y en este momento los combates se centran en Idlib, que es una provincia que está al lado de Alepo, de esa provincia en la que estaban y siguen estando muy activos algunos grupos yihadistas. Hay 1 millón de personas que han huido de los ataques de Bashar al-Assad, o sea, del régimen de Damasco, y de Moscú, que apoya a Bashar al-Assad. Esta tarde hablaremos de lo que está pasando en Turquía. Vamos con las novedades del coronavirus. Hay ya en España 119 infectados. Ojo, un infectado de coronavirus no es un enfermo grave. De hecho, los enfermos graves son pocos y generalmente la gravedad se debe a otra patología. Como ha explicado Fernando Simón, que es la voz de sanidad en esta crisis del coronavirus, como ha explicado Fernando Simón en Herrera, en COPE, la inmensa mayoría de casos de coronavirus en España son importados.
En la situación en la que estamos ahora, en la que son todo casos importados con esos grupos bien definidos.
En este momento, Sanidad está trabajando especialmente en Torrejón y en Vitoria, está estudiando la posibilidad de suprimir clases y recomendar el teletrabajo en esos dos puntos, Torrejón de Ardoz, de Madrid y Vitoria. El coronavirus es un problema sanitario y ya lo venimos diciendo, se ha convertido en un problema económico importante. Lo ha confirmado la OCDE, que ha hecho público hoy un documento después de una reunión por videoconferencia con dos posibles escenarios. Si la cosa se queda más o menos controlada, pues habrá un decrecimiento del PIB mundial del 0,5%, y si la enfermedad del coronavirus se expande más, pues podría significar que la economía del mundo, el PIB mundial, se redujese y crecería un 1,5%. Lorenz Bond, que es la economista jefe de la OCDE, ha pedido medidas fiscales y de expansión monetaria, que es lo que se suele hacer en estos casos.
And as the epidemic continues to spread more widely, government should be really ready to implement in a coordinated way health, monetary and fiscal policy response.
El coronavirus se sigue extendiendo de forma coordinada, los gobiernos deberían de tomar medidas de expansión monetaria, es decir, inyectar dinero en el sistema. El coronavirus ha roto con nuestro día a día habitual. O sea, nadie podía pensar hace 2-3 semanas que todos estaríamos pendientes de la extensión de un virus que tuvo su origen en China y que ese virus podría no solo dañar la salud de algunos, sino provocar una severa crisis económica. El coronavirus es un desafío sanitario, es un desafío económico, pero es también un desafío personal y social. Un desafío que pone a prueba nuestras pequeñas y nuestras grandes ideologías, nuestras convicciones. Afloran preguntas que normalmente no formulamos. De pronto todo nuestro mundo se somete a prueba y todas nuestras falsas seguridades saltan por los aires. Todos, en el fondo, ante la crisis del coronavirus, de un modo consciente o inconsciente, estamos invitados a preguntarnos sobre el sentido de lo que hacemos. De pronto se hace necesario pensar y hablar de algunas cosas de las que no hablamos normalmente. Ya sé que de estas cosas no se habla en la radio, pero es cierto que el coronavirus nos ha hecho preguntarnos por qué merece correr el riesgo de vivir con otros, en qué podemos tener confianza, qué sentido tiene una vida cuando tiene riesgos, qué nos puede ayudar a superar el miedo. Preguntas que no son habituales, que han hecho aflorar ha hecho aflorar este virus. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cinero.
Buenas tardes, Fernando. Pues precisamente con este coronavirus yo he perdido la cuenta de cuántos memes, cuántos bulos he recibido en los últimos días por WhatsApp. Los bulos enviados con la mejor intención, pero que solo nos desinforman y además añaden un histerismo innecesario. Por eso hoy nos vamos a fijar en un mensaje que seguro que tú has recibido también por WhatsApp, un mensaje de audio de una doctora de Madrid dando unas explicaciones muy claras y llamando a la calma. Se llama Marta, es anestesista y se ha dado cuenta de que se ha hecho viral cuando su madre, su propia madre, se lo reenvió a ella misma. Bueno, hablamos de este mensaje y de lo que cuenta hoy en la tarde. ¿Y no te da la sensación de que siempre vamos corriendo y con prisa a todas partes? ¿Eres de los que, por ejemplo, para el microondas unos segundos antes de que acabe? ¿Te levantas del asiento del tren o del autobús antes de que llegue? ¿Vas corriendo a por el móvil si lo tienes en otra habitación? Ya sabes lo que dice el refrán, cuanto más deprisa, más despacio. ¿En qué ocasiones ir con prisa te ha jugado una mala pasada, Rosa Rosado?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es que además las prisas nos hacen ser descuidados y torpes.
Muy buenas. Decía un abuelo mío que vísteme despacio que tengo prisa. Y es verdad. Yo alguna vez por ir tan rápido tuve que ir a Hacienda a arreglar un día los papeles y me presenté en Hacienda y sin papeles. O sea que como ejemplo no está nada mal. Vale, venga, pasar buena tarde. Qué rabia da, por cierto.
Hablamos de la prisa, de cómo vas por la vida. Si con prisa o sin prisa en Facebook, en Twitter, notas de voz al 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. La noticia del día en el fútbol es la victoria del Real Madrid 2-0 frente al Barça. Vuelve a ser líder del campeonato. Así suenan los goles del Real Madrid en el tiempo de juego.
¡Qué balón al espacio que la metió Kroos! ¡Bola para Vini! ¡Chuta Vini! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol!
¡Marca Vini! ¡Vini! 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 ¡Vini en cara! ¡Vini duda! ¡Pero Vini chuta! ¡Toca Piqué! ¡Se la cambia a Ter Stegen! ¡Qué bien Mariano! ¿Cómo se va Mariano? ¡Se la pide Vini! ¡Mariano chuta! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol de Mariano!
¡De Mariano!
¡Velocidad! ¡Definición! ¡Y Chicharrón! ¡El que marca Mariano!
Santi Duque, película de la victoria del Real Madrid frente al Barça.
El partido empezó con un buen Madrid, aunque rápidamente el Barça se hizo con la posesión y gozó de tres claras ocasiones para adelantarse. Un fallo impropio de Griezmann desde el punto de penalti con todo a favor, un mano a mano de Arthur que sacó un fantástico Courtois y un disparo de Messi que también despejó un Thibaut que ya recuerda aquel del Atlético. La segunda mitad empezó con un guión similar, con el Barça mandando y el Madrid sufriendo, pero en el 55 llegó la jugada que lo cambió todo. Isco buscó la escuadra desde el vértice izquierdo y Ter Stegen metió una mano milagrosa para salvar al Barça. La ocasión espoleó a la grada y el Madrid se desató en el césped. Un cabezazo de Isco, una volea de Benzema y finalmente el gol del mejor del Madrid. Vinicius, que a fuerza de intentarlo una y otra vez por la izquierda, terminó encontrando el premio en el 71. Pese al dominio blanco, el Barça tuvo las suyas. Una de Braithwaite nada más salir, que sacó Courtois. Un cabezazo clarísimo de Piqué y sobre todo una carrera de Messi contra Marcelo, que ganó el brasileño contra todo pronóstico y que el lateral y el Bernabéu celebraron como si fuera un gol. Pero aún quedaba la sorpresa final. Mariano, condenado al olvido durante todo el año, salió en el 91 y 40 segundos después hizo el segundo que dio la victoria al Madrid.
Fuera del partido en la zona mixta, este duelo dialéctico entre Piqué y Ramos.
Creo que en la primera parte hemos controlado el partido. Ellos transmitían muy malas sensaciones. Te diría que era de los peores Madrid que me he encontrado desde que he venido aquí al Santiago Bernabéu. Pero no lo digo como una crítica al Madrid. Aquí cada uno tiene sus problemas y creo que nosotros también no es que estemos muy
bueno,
bien.
Bueno, es respetable al final, ¿no? Pero sí que es cierto que yo firmaba, ¿no? Ganar todos los clásicos por este resultado, haciendo una primera parte tan mala como él piensa, ¿no? Independientemente de los dos goles que hemos hecho, estamos incluso más fino todavía, pues se hubiesen llevado alguno más.
Miguel Ángel Díaz, datos destacables de este Real Madrid líder.
El Real Madrid puso fin a una racha de 4 derrotas consecutivas en Liga frente al Barça en el Bernabéu. Brillaron Vinicius, Courtois, Carvajal con una segunda parte memorable y Mariano, que en 2 minutos resolvió el partido. Marcelo fue decisivo en esa acción milagrosa con Messi, Kroos recuperó su sitio e Isco incendió el partido y el Bernabéu con 2 claras ocasiones. Bale incrementó su papel residual y ni siquiera calentó. Cumplió 500 partidos con el Madrid Benzema, 300 Isco y 200 Lucas Vázquez. Tras la dolorosa derrota contra el City, el Madrid recuperó el liderato, tiene el golaveras a su favor y tiene pinta de que habrá vida deportiva hasta final de temporada, no como la temporada pasada, que a 6 de marzo no había nada que hacer. Zidane reconoció que el equipo recibió una importante inyección de moral para intentar asaltar Manchester el próximo 17 de marzo.
Subidón en la moral, eso seguro, ¿eh? Son 3 puntos importantes. Toda la semana ha sido una semana complicada y al final hemos tenido una oportunidad hoy para cambiar eso. Pero no va a cambiar nada. Para nosotros tenemos que seguir, son 3 puntos y vamos a tener que pelear de todas formas hasta el final.
Y en el Barcelona, Manolo Oliveros, datos destacables del partido del Barça.
Bueno, el Barça acabó la primera parte dominando y siendo superior, habiendo tenido ocasiones para sentenciar, no fue así. Y en la segunda llegaron las imprecisiones. Isco puso el estadio patas arriba con un paradón de Ter Stegen, el Madrid se lo creyó y el Barça se vino abajo. No supo dar un paso hacia adelante. Desde 2006, con Rijkaard, el Barça siempre había marcado en el Bernabéu y desde la 74-75 que no marcaba ni en la primera ni en la segunda vuelta. Quique Setién, derrota dura.
Es una derrota dura porque estos partidos siempre te afectan cuando los pierdes, evidentemente, pero tenemos capacidad de sobra para sobreponernos. El fútbol a veces tiene estas cosas. Hoy hemos tenido, no sé, 4, 5, 6 ocasiones. No es normal que las falles. El día que las metas, pues los partidos cambian y será diferente.
Y ahora, nombres propios del Real Madrid y del Barcelona. En el Real Madrid, Melchor Ruiz, están muy claros, Vinicius y Mariano.
Sí, Vinicius abría el marcador, Mariano lo cerraba en el último suspiro del partido. El hispano-dominicano no pudo tener mejor debut en la Liga esta temporada, marcando en su primera jugada, aunque sin duda el gran protagonista fue Vinicius, que fue la pesadilla de la zaga del Barça durante todo el partido, hasta que en el minuto 70 encontraba la recompensa cuando Kroos le dejaba solo dentro del área y el brasileño marcaba, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar en la historia de los clásicos, con 19 años y 233 días. Vinicius dejaba claro que había tirado a puerta y por qué era su mejor día vestido del Real Madrid.
Sí, claro, fui tirar a portería y piqué solo el balón.
¿Tu mejor noche como madridista?
Sí, sí, seguro. Siempre trabajo mucho y sabía que iba a llegar en los momentos correctos.
¿Por qué te señalabas con ese gesto el escudo cuando has marcado el gol?
Porque juego en el mayor equipo del mundo y siempre quiero la afición feliz.
Y en el Barcelona, Elena Condi, se habla del bajo rendimiento en el partido de Leo Messi.
No tuvo una buena noche en el Bernabéu, perdonó 2 ocasiones claras de gol. Messi no ha marcado en los últimos 5 clásicos, 9 puertas desde que se fue Cristiano. No se le ve cómodo a nivel físico, en algunas jugadas demostró que le falta una punta de velocidad, como en la acción en la que Marcelo le gana la carrera. Se le ve frustrado y pesimista con el equipo, siente que no les da para competir al máximo nivel. Él mismo dijo que no les alcanza para ganar la Champions. Al final del partido, Messi se fue cabizbajo, decepcionado, directamente al túnel de vestuarios, sin cruzar palabra con nadie.
El Real Madrid aventaja en un punto al Barcelona. Faltan 12 jornadas de Liga y es noticia, Carlos Sáez, Hazard, ya sabemos datos de cuándo y cómo se opera.
Finalmente Corro va a pasar por quirófano el próximo jueves en Estados Unidos, en Dallas, Texas. El belga finalmente se va a someter a una cirugía en su tobillo derecho, en la que ya tiene instalada una placa de titanio. Hazard va a viajar en las próximas horas y se espera que esté entre 2 y 3 meses de baja, con lo que llegar a la Eurocopa se convierte en el principal objetivo de la estrella del Real Madrid.
Y ahora un mensaje que les cuenta Gemma Santos de Berti. Hola, Gemma.
Hola, Corro. Hola a todos. A ver, para todos aquellos que tengan dudas de su seguro, nuestro consejo es que se pasen ya a Berti, como hemos hecho todos nosotros. Así van a conseguir un 40% de descuento en ese seguro de coche, contratado al menos 15 días antes de que venza su actual seguro. Entra ya en berti.es y consíguelo, como hemos hecho nosotros. Apunta a berti.es.
Gracias, Gemma. Y más noticias de la Liga Española.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de marzo tienes el Citroën Berlingo más equipado, con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Me vine a la Mutua porque todos mis amigos son de la Mutua y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego se estropeó el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cornellà el Prat, duelo por abajo y duelo para arriba, Español 1, Atlético 1.
¡RDT!
¿Cómo? ¡Español! ¡Final del partido! ¡Final! ¡Final!
¡En el RDT Estadio! ¡El pueblo perico! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Saúl!
Antonio Ruiz, los resultados fuera de casa, los malos resultados del Atlético fuera de casa, le sacan de los puestos de Liga de Campeones.
Sí, se ha quedado fuera de esos puestos de Champions, prolongando su mala racha lejos del Metropolitano, más de dos meses sin ganar fuera de casa, y ayer además concediendo, como últimamente viene siendo un problema recurrente, un tiempo para luego tener que ir contra el reloj en la segunda parte. Saúl, uno de los pesos pesados del vestuario, al final del partido hablaba de esta circunstancia.
Bueno, al final lo que está costando mucho este año, creo que al final el apoyo de nuestra gente en casa pues se nota mucho y tenemos que aprender de esto, pero al final van pasando las jornadas y cada vez queda menos tiempo, entonces tenemos que saber que fuera de casa se pueden decidir muchos puntos.
El Atlético quinto, el Español sigue colista, y en Sevilla, últimos minutos del partido, empate a dos de repente en Nesiri.
Navas va al centro, Koundé que remata con la cabeza, Nesiri, gol, 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 del Sevilla.
Sevilla 3, Osasuna 2, Escalera, se salvó Lopetegui en los últimos instantes.
Sí, coge un poco de aire Julen Lopetegui tras el triunfo en el último suspiro ante Osasuna. En Nesiri puso el 3-2 que hemos escuchado en el descuento para dejar al Sevilla tercero. Sin embargo, la afición volvió a pitar y a sacar sus pañuelos por las formas, ya que el Sevilla se dejó empatar cuando tenía un 2-0 a favor y un futbolista más por la expulsión del portero Navarro. El descontento es general, aunque los números respaldan al entrenador.
Y el Getafe vuelve a Liga de Campeones con este gol.
Está Kenny Vicente desde la parte izquierda. Cuidado, Jaime Mata. Gol. Gol, 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 Getafe. Centro desde la izquierda de Kennedy. Magnífico. Y al segundo palo. ¿Cómo ha colocado la pelota de cabeza Maximovic?
Gema Santos, semana fantástica la que cierra el Getafe.
Pues sí, como dijo Bordalás tras el encuentro, Corro, el Getafe dio ayer un ejemplo de esfuerzo. Y es que después del superdesgaste que hizo el equipo el pasado jueves en Ámsterdam con su pase a octavos en la UEFA, el Geta hizo un partido muy serio ante el Mallorca y con la victoria, como dices, vuelve a puestos Champions. En el vestuario decía Maximovic que se quitaron un peso de encima después del encuentro porque venían de dos derrotas seguidas en Liga ante Barça y ante Sevilla. Y encima lo hicieron ganando sin dos de sus pilares, Cucurella y Nion. Bordalás les ha dado como premio dos días de fiesta. Está Echeita, te recuerdo que será baja ante el Celta tras ver ayer la quinta amarilla.
El Mallorca sigue en puestos de descenso, el Getafe en Champions y en San Mamés. Este es el gol de la victoria del Athletic contra el Villarreal.
El Athletic Club de Bilbao por manos en ¡hombre! El interior del área.
Bueno,
bajo palos Asenjo, chuta Raúl. Gol.
José Ángel Peña, polémica victoria del Athletic contra el Villarreal.
Sí, y en Bilbao molesta que la discutible actuación arbitral minimice los méritos del Athletic para imponerse a un rival del poderío del Villarreal. A partir de ahí, quien más quien menos coincide en reconocer que los dos penaltis señalados por Medie Jiménez son dudosos, mientras que se entiende que el que sí se debió señalar fue el cometido sobre Munien en la primera mitad. El entorno rojiblanco también considera desproporcionado el número de tarjetas mostradas por el colegiado en un partido en el que no hubo una dureza excesiva.
Fuera de la jornada de ayer, del domingo, del partido Valencia-Betis, dos cosas. Por ejemplo, primero en Valencia, José Manuel Segarra, ¿cómo está Maxi Gómez?
Pues mañana va a pasar por el quirófano para ser operado de la fractura del quinto metatarsiano de su pie izquierdo que se produjo en el partido contra el Betis. No hay plazos de recuperación oficiales, pero el mes de ausencia no se lo quita nadie al uruguayo.
Y en el Betis, Andrés Ocaña, preguntamos otra vez por el futuro de Rubi.
Sí, ha habido reunión de José Miguel López Catalán, el que manda en la parcela deportiva del Betis, vicepresidente, con gente del consejo. De momento se va a mantener a Rubi en el partido frente al Real Madrid. Además, se le da de plazo el encuentro del derbi, que será el siguiente, pero eso sí, una debacle ante los blancos puede hacer que Rubi no se siente en el banquillo.
Noticias en segunda. Alex Salguero, damos cuenta de lo ocurrido en el fin de semana.
Victoria del Cádiz por 2-1 sobre el tercero, el Almería, que le permite mantenerse como líder con 3 puntos de ventaja sobre un Zaragoza que empató a 2 en el campo del colista, el Racing de Santander. Cuarto es el Huesca, que tampoco pudo con el penúltimo, el Extremadura, y también empató a 2. Completan puestos de playoff. Quinto el Girona, que empató 1 en Miranda. Sexto el Elche, que se impuso por 2-0 al Numancia. Por abajo respira el Oviedo, ganó 1-0 al Tenerife, con con un tanto de penalti. Además, Lugo y Deportivo empataron sin goles. Un gol de Arribas en el 94 dio la victoria 3-4 al Alcorcón en Fuenlabrada, y Albacete y Rayo empataron a 1 en el Carlos Belmonte.
¿Y qué ha pasado Nacho Pla en el fin de semana en la Liga Iberdrola?
21 jornadas después y el Barcelona sigue sin perder. Ayer 5-0 frente al Madrid. El Atleti también ganó y sigue segundo. La nota curiosa de la jornada se dio en el Tacón Deportivo. En el minuto 82, el Tacón ganaba 3-0 y acabó perdiendo 3-4. En el descenso, Valencia y Español.
Un par de noticias más. En Pamplona, la audiencia confirma apertura de juicio al expresidente de Osasuna, Pachi Izco, por la salida de más de 920.000 euros sin justificar. Y se están conociendo en Ámsterdam, donde van a ser las sedes de finales del año 2022. Final de la Europa League será en Budapest, 2022. Y la final de la Supercopa del 2022 va a ser en Helsinki. Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Que por qué apuesto en Sportium.es? Porque es la casa de apuestas más grande de España. Porque cuenta con más de 3.000 locales donde puedo cobrar mis ganancias. Apuesta ganada, apuesta cobrada. Y porque es la casa de apuestas oficial de la Liga. Sportium.es. Apuesta por ti. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Lo último y de las mejores marcas.
Esa es la fórmula para salir ganando.
Ven y disfruta de lo mejor del running en el Corte Inglés.
Zapatillas, textil, accesorios, electrónica, nutrición.
Está todo listo. Ahora con un 20% de bonificación.
Running en el Corte Inglés. La mejor elección.
Sin duda.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Capítulo influencia del coronavirus en el mundo del deporte. Empezamos por las motos, Borja González, que deberían y empiezan este fin de semana en Qatar, pero suspendiendo grandes premios.
Sí, bueno, de momento empiezan solo con Moto2 y con Moto3, porque los pilotos y los equipos ya estaban allí desde la semana pasada por unos entrenamientos los últimos del año, de este viernes, sábado y domingo. Así que va a haber carrera de Moto2 y Moto3, no carrera de MotoGP. Hay muchos italianos trabajando en los equipos de la clase reina y esto hace que se vea bastante inviable que se pueda hacer la carrera, así que se suspende. También se ha anunciado que se pospone la de Tailandia, que era la segunda, probablemente se correrá en septiembre. Así que, en principio, un mundial normal comenzaría en la primera semana de abril en Austria, pero también hay que dejar esto en cuarentena porque todo evoluciona muy rápido y podría haber más cambios.
Baloncesto Euroliga, ¿cómo se juega Pilar Casado, el Armani Milán Real Madrid?
Pues a puerta cerrada, el Real Madrid va a viajar a Italia mañana para medirse al Armani en el partido de la jornada 27 de Euroliga. Se juega a puerta cerrada en el Mediolanum de la capital italiana y solo tendrán acceso jugadores, cuerpo técnico, árbitros, anotadores de mesa, el personal de producción de televisión, el del pabellón y los médicos. El Real Madrid lo que sí ha cambiado es el desplazamiento, viajará a Milán mañana martes, el día de partido, y no hoy, como es costumbre.
Ciclismo Tour Emiratos Árabes, allí tenemos a Movistar. Estaba bloqueado porque se estaban haciendo test de coronavirus. ¿Dónde está Movistar, Kiki Lisas?
En casa, cada uno en la que quiera, vamos. Hay cuatro equipos todavía recluidos ahí en Abu Dhabi, a la espera de algunos contraanálisis, entre ellos, por ejemplo, el Cofidis del ciclista español José Herrada, que dice en Twitter: seguimos aislados sin ninguna explicación, vosotros os llenáis a los organizadores los bolsillos con este tipo de carreras, pero si surgen problemas no tenéis la capacidad de solucionarlos. Llevan ya cuatro días encerrados en el mismo hotel.
Y ahora competición, tenis, ha vuelto a ganar Rafael Nadal, Dani Asenjo.
6-3, 6-2, se impuso Rafa al norteamericano Taylor Fritz, tercer título en Acapulco, es el número 85 en su carrera para el Balear. Por cierto que Nadal encadena 17 años, ganando al menos un trofeo. Lo próximo, el Masters 1000 de Indian Wells, que arranca en dos semanas.
Más noticias del baloncesto, hacemos balance de lo que ha ocurrido en el fin de semana en la Liga Endesa, Pilar Casado.
Los cuatro de arriba, es decir, Barça, Real Madrid, Casa de Monzaragoza, Iberostar, Tenerife, no hicieron concesiones en esta entrega 22 y vencieron a Manresa, Unicaja, Estudiantes y Juventud respectivamente. Baskonia, que necesitó de dos prórrogas para batir a Fuenlabrada, se mete entre los ocho primeros, y por abajo UCAM, Murcia y Betis, con sus triunfos ante Obradoiro y Bilbao, aumentan a dos victorias la distancia con el descenso.
Acudimos al Parra Center porque ha habido una nueva exhibición esta madrugada de LeBron James. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. LeBron lideró la victoria de los Lakers en Nueva Orleans.
Terminó con 34 puntos, 12 rebotes y 13 asistencias e hizo inútil el esfuerzo de Zion Williamson, que acabó con 35 puntos, su máxima anotación en la NBA. Además, la noche nos dejó los dobles-dobles de los hermanos Hernán Gómez. Billy sumó 10 puntos y 13 rebotes en la derrota de Charlotte ante Milwaukee, mientras que Juancho se fue a los 12 puntos y 12 capturas, pero Minnesota no pudo con unos Mavericks sin Luka Doncic, que fue baja por un esguince en el pulgar de su mano izquierda.
Se han disputado, José Luis Gil, este fin de semana los campeonatos de España indoor de atletismo y además ha habido récord de triple salto.
17-18, que no está nada mal para Pablo Torrijos, le vale al castellonense, récord de España, mínima olímpica y tercera mejor marca mundial del año indoor. Sin duda, tú sabes, es la buena estrella de un nacional en Orense que vio también campeonar a Orlando Ortega en las vallas y también en los lisos, en los 60. Por cierto, el vallista anunció que se plantea buscar mínima olímpica en los 200, competencia para Bruno Hortelano. Otros destacados, Mechal, Búa, La Pértiga frustró el intento de récord nacional de Ureña Neptalón.
Campeones de Copa de Waterpolo del fin de semana, Barceloneta chicos, Sabadell chicas y en voleibol, el Logroño ha sido el campeón de la Copa de la Reina. Esto lo sentirá el Deporte Nacional e Internacional, Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30. Bueno, producto del tiempo de juego, del último tramo del tiempo de juego, se pueden imaginar la conversación animada sobre el clásico, el Real Madrid 2-0.
Hola Paco, director de tiempo de juego, ¿qué tal? ¿Favorito para ganar la liga ahora mismo quién es?
Yo tengo una pedrada, que es que esto se va a decir en la última jornada, pero desde hace exactamente desde el día que echaron a Valverde, tengo esa pedrada.
Manolo Lama, hola Manuel.
Hombre, yo creo que entre los dos el Madrid está menos mal que el Barça.
Roberto Palomar.
Creo que se va a decir el último día y ahí está todo muy abierto.
Emilio Pérez de Rozas.
El Real Madrid.
Jorge Bustos, hola Jorge.
Y creo que la voluntad de ganar la liga hoy la ha demostrado el Madrid.
Y Tomás Guas, hola Tomás.
Vinicius.
Por encima de todo.
Sí, es un desparrame.
El partido era una cosa de puntería, o sea, el que enchufaba las que tenía, y el Barça la primera parte ha tenido tres, la de Griezmann alto, la de Arthur mano a mano, la de Messi, no la han entrado, las ha parado Courtois. Pero cambia la segunda parte cuando hacia el minuto 10 estaba el Barça más o menos, otra vez la sensación de el Barça está en su jardín otra vez y va a ganar en la segunda parte como ha ganado en los últimos años en el Bernabéu. Hay un robo de balón por una presión del Madrid arriba, hay un córner, un tiro de disco para donde Ter Stegen. Y ahí ha empezado a rugir el Bernabéu, que casi nunca juega los partidos. Se han visto aupados en ese robo de balón y ya nos han empezado a dificultar.
Que el Madrid ha querido ganar muchísimo más que el Barça. O sea, porque lo necesitara, porque era su semana, porque estaban en casa, porque no podía caer una vez más ante el Barça. Pero yo he tenido otra vez la sensación...
Messi ha estado mal hoy. Dale, no estuvo bien en Nápoles, como dice Emilio. Pero el Barça sin Messi es el Sabadell.
Bueno, para la Champions al Madrid no le podía dar. Pero que al Barça sí. Pero no porque el Madrid sea la repera, sino porque el Barça de este año, pues fuera de casa se le puede ganar.
Bueno, pues por eso estamos preguntando. ¿Por qué ganó el Real Madrid, Nacho Pla? Es la pregunta en arroba Deportes COPE.
Sí, ¿por qué le ganó el Real Madrid al Barcelona ayer? Y damos tres opciones. Uno, porque jugó mejor. Dos, porque tuvo más fe. O tres, porque Messi no apareció. Pues bastante ajustadillo en líneas generales, se reparte bastante, pero en este orden la gente piensa que uno fue porque jugó mejor con un 38, tuvo más fe con un 36 y Messi no apareció con un 25.
Muy repartido, como la lotería de Navidad. A ver qué piensa Pedro Martín, Reto Pedrito, Greto Martín, Peter Martín, Pedrito Números. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana?
Pues Mariano.
Mariano.
Mariano es el hombre.
Mariano como tema.
Sí, entonces tienen que encontrar los oyentes esta semana un Mariano famoso.
Un Mariano famoso, diría yo. Mariano, Mariano. Mariano Rajoy.
Yo me sé de un portero.
No, esos son
sí,
demasiado...
Mariano García Ramón.
Ahí. Por cierto, pues puede ser un futbolista, ¿por qué no?
Bueno, nosotros sí, tú tienes que ser impasible. Nosotros vamos diciendo Mariano, si tú, pero tú impasible.
Mariano Aro.
Mariano Aro, por ejemplo, sí.
Muy importante deportista, evidentemente. Sí,
sí. O sea, un Mariano famoso, ¿no?
Un Mariano famoso que fue un personaje imprescindible para entender la transición en España.
Mariano famoso para entender la transición en España.
La época de la transición en España, sí.
El 77-78, ¿no? Esa época, ¿no?
Sí, finales de los 70, principios de los 80.
Un Mariano famoso en la transición. Pues ese es el reto de Pedro esta semana. Muy bien, Pedro. ¿Qué tal Mateo ayer? Mateo, bien, ¿no?
Muy bien. Pasos partidos es el
cómo domina,
para,
¿eh?
Para pitar pasa en el Alavés.
Además pasa del bar, ¿eh?
Sí, le dice el bar, venga, fuera, me deja. Para pitar en el Alavés Atlético de Bilbao igual no tanto, pero para el Madrid-Barça es perfecto.
Muy bien, Pedro, un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Pedro Martín, Reto Pedrito, ya saben, hashtag Reto Pedrito. Bueno, vamos a hablar un poco, sí, del Real Madrid 2, Barcelona 0. El Madrid es líder de nuevo.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿De qué habla la gente? ¿De qué vamos a hablar esta tarde en este programa? Bueno, se sigue hablando, lógicamente, de coronavirus. Tenemos los últimos datos de infectados. 119 en España. Se está trabajando especialmente en Torrejón y en el País Vasco. 119 infectados, que no significa 119 personas en estado grave. No, son muy poquitos los que están en estado grave. Con consecuencias económicas, esta extensión del coronavirus que ha señalado la OCDE. La OCDE ha dicho que en el peor de los escenarios podría hasta reducirse a la mitad del crecimiento mundial, un 1,5% del PIB. Decíamos antes a las 3 que nadie se hubiera planteado que una cosa tan extraña como un virus que viene de Asia pues nos haya revuelto toda la vida, porque es lo que ha pasado. De pronto estamos presa de unos ciertos temores, de unos ciertos miedos, y de pronto tenemos que empezar a hacernos preguntas que normalmente no nos hacemos, ¿no? Es decir, cuando desaparecen seguridades que creíamos adquiridas, pues de pronto uno se empieza a preguntar, bueno, ¿y qué merece la pena? O sea, ¿por qué merece la pena estar con otros? ¿Por qué merece la pena asumir determinados riesgos? ¿Qué merece la pena y qué no merece la pena en la vida? Curioso, ¿no? Esas preguntas que, claro, aquí en la radio normalmente no las hacemos porque no son un tema radiofónico, y que a veces bueno, pues en alguna cena entre amigos, en algunos momentos extraños, emergen, ahora se disparan preguntas que normalmente están silenciadas con motivo del coronavirus. Se habla de esto, no se habla, lo decía antes también, de la crisis de refugiados que ha vuelto a estallar en Siria. La guerra de Siria no ha acabado. 9 años, 9 años de guerra. Los últimos días, en las últimas semanas, el ataque de las tropas de Siria, de Bashar al-Assad, sobre Idlib, que es la provincia donde quedan yihadistas, ha provocado una fuga de 1 millón de personas. La posición geoestratégica de Turquía, que tiene intereses en Idlib, ha hecho que Erdogan, el presidente turco, bueno, amenace con un chantaje clarísimo a Europa, diciendo que está dispuesto a abrir las fronteras en Grecia. Mandaron refugiados, hay casi 4 millones de refugiados en Turquía porque se llegó a una especie de subcontratación de la gestión de los refugiados. La crisis de 2015 no se cerró del todo y ahora reaparecen los viejos fantasmas. ¿Y qué más nos ocupa? Nos ocupa la situación política. Hoy ha salido Raúl Romeva, condenado, ex consejero de Exteriores del gobierno de Puigdemont, ha salido con permiso penitenciario, mañana saldrá Junqueras, y hoy Puigdemont, en una entrevista radiofónica, ha reiterado, bueno, el mensaje que lanzó en Perpiñán el sábado. A estas alturas ya lo sabéis todos, pues quiso hacer una muestra de fuerza y dijo, ni mesa de negociación ni niño muerto. O sea, independencia y nada de opciones posibilistas. Esto tiene unas consecuencias para el plan trazado por Sánchez. Sánchez tiene un plan, es evidente, que es hacer una serie de concesiones a Esquerra, que ya ha hecho algunas, por ejemplo, la escenificación de la bilateralidad, por ejemplo, la cuestión de un posible cambio en el Código Penal para que los condenados salgan antes de prisión de forma definitiva. Bueno, una serie de concesiones. Y con eso aspira a que Esquerra se vuelva el independentismo posibilista, que renuncie al referéndum de autodeterminación y tener él, digamos, una estabilidad en la legislatura. Pero este aquí que Puigdemont, que compite con Junqueras por el voto, por el liderazgo, tenemos a la vista en las elecciones catalanas, dice que nada, que de mesa de bilateral ni hablar. Claro, esto sin duda puede desbaratar los planes de Sánchez. Es lo primero, lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Se habla también de Karim. ¿Quién es Karim? Pues la última borrasca que ha entrado en España, y salvo Canarias y Ceuta, hoy toda la península está en alerta. El día es, desde luego, desapacible en algunas zonas. Mucho peor que desapacible. La culpa, como digo, es de Karim. ¿Recuerdas que el viernes hablábamos de Jorge? Bueno, Jorge ya pasó. Fue bastante más leve y efímera de lo que en un primer lugar, en un primer momento se pensaba, pero Karim ha traído vientos muy fuertes con rachas de hasta 120 kilómetros por hora, lluvia y nieve en el norte y olas que están superando los 5 metros, sobre todo en el Cantábrico. La buena noticia es que es bastante rápida esta borrasca que está recorriendo la península. Bastante rápido, como digo, amainará a partir de mañana, pero la inestabilidad de las últimas horas durará en algunos puntos hasta el jueves o hasta el viernes. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? ¿Dónde está haciendo algunos estragos esta borrasca llamada Karim? Vamos a comprobarlo. Vamos con la última hora. Por ejemplo, en Galicia nos acercamos hasta Coruña, donde está nuestra compañera Noela Baura. Noela, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Las últimas horas han sido duras, sobre todo la noche. Creo que el viento ha sido muy intenso. ¿Cómo está la situación en este momento? ¿Ha habido mucho destrozo o no?
Pues no demasiado, aunque imagínate lo que pudo ser, porque el viento alcanzó 150 kilómetros por hora en puntos como la localidad lucense de Cervantes, o 143 en varios puntos de Ourense como Manzaneda o Carballeda de Valdeorras. Aquí, como podemos oír, se levanta el viento por momentos, todavía se mantiene esa alerta naranja por viento fuerza 7 y olas de hasta 6 metros en todo el litoral norte de Galicia. Y en la lluvia también ha sido destacada, en puntos cercanos a Vigo se recogieron más 70 litros por metro cuadrado de agua, además de contabilizarse unas 260 incidencias en toda la comunidad. Eso en el recuento que incluye la madrugada, todavía no actualizado, caídas de árboles y taludes, objetos desplazados o inundaciones de calles, viviendas o garajes. Afortunadamente, ningún daño personal. Lo más destacado, una anécdota: el auxilio de la Guardia Civil a unos peregrinos a los que sorprendió una nevada en Pedrafita. Les tuvieron que dar unos chalecos reflectantes para que se viesen entre la nieve.
O sea, que volvió la nieve también, no solo la lluvia, por lo que vemos al interior de Galicia, y esas fuertes rachas de viento que, por lo que nos estás contando, Noel, han sido casi más intensas en las provincias o en los pueblos del interior que en la costa, ¿no?
Sí, y eso que la alerta, como decimos, está manteniendo ahora mismo en el litoral. Se nota la propia ciudad de A Coruña, incluso en puntos de interior, cómo sopla con fuerza. Nos imaginamos que la costa es fuerte, pero en este caso de madrugada ha sido más importante en el interior las rachas de viento que en el propio litoral.
Gracias, Noela, desde Coruña. Buenas tardes. Vamos a comprobar cuál es la situación en Asturias, donde se esperaban también vientos importantes, incluso nieve en algunas zonas. Eduardo González, COPE Gijón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pues lo estoy oyendo,
rachas,
el viento.
Las rachas de viento, sí, porque estamos al borde del Cantábrico, estamos en la playa de San Lorenzo, estamos en la escalera número 8, enfrente las olas que ya han bajado de ese máximo de 7 metros que ha localizado la boya del puerto del Musel, pero el viento ya ha tirado una racha de 122 kilómetros por hora en Cabo Peñas y ha hecho 113 kilómetros por hora en el puerto de Leitariegos. Por tanto, tanto en la costa como en el interior, el viento ha sido fuerte y nos acompaña. La temperatura aquí a pie de costa es de 10-9 grados, la sensación térmica es mucho más baja y tenemos 6 puertos con cadenas hasta ahora en el Principado de Asturias, son los de San Isidro, Leitariegos, El Conio, Tarna, Somiedo y Ventana. Estuvo cerrado esta mañana el puerto de Pajares para camiones, y aquí en Gijón la anécdota que comentaba nuestra compañera de Galicia, pues ha estado un trueno que ha caído, acompañado lógicamente de granizo, de pedrisco, que ha dejado sin luz al parque científico y tecnológico durante unos momentos. Uh-huh. De momento aquí la situación está controlada, no hay que destacar daños personales, sí la intensidad de la ola. Y una curiosidad, la bajamar ha sido hace unos minutos, a las 3 y 7 de la tarde. Ahora mismo tengo 4 metros de arena frente a mí, y lo lógico serían 20 metros de arena. Por tanto, lo que entra al mar es brutal, y la pleamar a las 9 y 24 de la noche va a dejar sensaciones de humedad en lo que es el paseo del muro y todas las zonas costeras que hay aquí en el Principado de Asturias. Se pide mucha precaución a los ciudadanos que estén a esa hora, 9 y 25 de la noche será la pleamar en zonas próximas a la costa. Ahora mismo estoy viendo aquí en Gijón pegando contra lo que es la colina de la montaña de Santa Cecilia, el dique de donde está el cerro de Santa Catalina, contra el espaldón del Club de Regatas. Impresionantes las imágenes que nos está dejando de las olas estrigándose contra la costa. Bueno. Situación controlada, no hay que señalar daños personales. Y bueno, frío y el invierno. Dice Pilar aquí un dicho, los del pueblo, que el invierno no lo come el yobu, que siempre llega. Si no llega en enero o febrero, llega en marzo o en abril. El invierno llega.
Llega tarde, pero llega. Y ahí está, desde luego. Ten cuidado, Eduardo, tú y todos los que andes por la zona, precaución máxima ante ese oleaje, ante ese viento. Es Karim que está pasando por España y todavía le queda algunas horas, como vemos también en Asturias, con esos efectos que nos cuenta Eduardo González. Desde Gijón nos quedamos en Madrid, porque el centro y Castilla y León también están siendo afectados, sobre todo por rachas importantes de viento. El viento ha sido el problema precisamente también en la Comunidad de Madrid, con parques cerrados y algún que otro incidente. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, de hecho, los bomberos de Madrid no han parado de recibir avisos y de trabajar desde bien temprano. Más de 270 intervenciones desde esta madrugada, porque se han caído numerosos árboles. Algún coche ha quedado totalmente destrozado, además de contenedores volcados y aceras levantadas. Y como decías, Pilar, hasta 9 parques están cerrados, entre ellos el Retiro, porque hemos alcanzado los 80 kilómetros por hora aquí en la capital. Y en días como hoy, pues importante recordar algunos consejos del 112, como extremar la precaución en zonas arboladas, y para los conductores, para el que vaya a coger el coche, pues reducir la velocidad al volante.
Hablábamos de alguna incidencia, Elena, a lo largo del día de hoy. ¿De qué tipo de incidencia hablamos? ¿Alguna rama, quizá? ¿Algún árbol que ha caído en alguna calle?
Árboles que han caído en 2 distritos de la capital y, bueno, como decía, coches totalmente aplastados. Lo bueno es que ha sido muy de madrugada y hoy en Madrid no había colegios, así que no ha pasado nada grave.
Pues Elena Pérez, gracias. Ponte a cubierto, que se oye también el viento fuerte todavía en la zona centro y en este caso en Madrid. ¿Y qué pasa en Valencia? En la Comunidad Valenciana también había previsión de fuertes vientos y creo que sí que ha tenido algunas consecuencias. Por ejemplo, en la Mascletá, Ana Matamales, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Así es, pues las fuertes rachas de viento que se han registrado en la ciudad han obligado al ayuntamiento a suspender esa segunda Mascletá de Les Falles, aunque no ha sido la única medida, también ha cerrado parques y jardines de la ciudad.
Viento importante, no sé si se espera que amaine en las próximas horas para que, digamos, que las fallas, las fiestas puedan continuar con normalidad, o hay previsión de que sigan los fuertes vientos y va a haber problemas y haya que suspender más actos.
Pues espera que remitan a partir de medianoche, aunque las fuertes rachas registradas en muchos puntos de la comunidad, como en la provincia de Valencia, donde se han superado los 109 kilómetros por hora, Pilar, han hecho que cierren, por ejemplo, los puertos de Valencia, Gandía y Sagunto. Muchos ayuntamientos han hecho como en Valencia o como hemos escuchado en Madrid, han cerrado parques y jardines. En Castellón las rachas de viento han provocado retrasos y cancelaciones en los trenes de cercanía, y el fuerte viento registrado en la provincia de Alicante, sobre todo en la Vega Baja, ha hecho que el ayuntamiento decidiera suspender las clases en los centros de la zona del Palmeral. Afortunadamente, la mayoría de servicios que está atendiendo bomberos son retirada de árboles y cascotes, aunque este episodio de rachas de viento deja 3 heridos leves en Gandía y en Oliva al ser golpeados por una plancha de hierro que se ha desprendido. Como dices, a partir de esta medianoche parece que esa alerta naranja por vientos empieza a amainar. Aún así, los bomberos piden a la población que extreme las precauciones.
Gracias, Ana. Desde la Comunidad Valenciana también con esos problemas que ha habido como consecuencia de la borrasca Karim. Es la que tenemos encima. La única ventaja, la única buena noticia es que parece que va muy rápido, que barrerá la península, es cierto, pero que con un poco de suerte, a partir sobre todo del miércoles, dejaremos de sufrir sus efectos, esos vientos fuertes, sobre todo con rachas de hasta 120-150 kilómetros por hora, incluso que se han registrado en zonas como Galicia. Vamos siempre con prisa, ¿o no? Y cuanto más deprisa, más despacio, es uno de los dichos que seguramente has escuchado a tus abuelos, a tus padres, y es cierto. Mira, de la prisa vamos a hablar mucho hoy en el programa, contigo que nos escuchas, y también de si realmente se ha convertido en algo tan habitual en nuestras vidas que hasta la hemos cronificado. Lo de ir deprisa a todas partes, lo de la impaciencia, ¿no? Que parece que va totalmente unido a la manera que tenemos de vivir, Rosa. ¿Cómo, sí. ¿Cómo llevan los oyentes lo de la prisa?
Pues fíjate, Pilar, hablabas tú antes de que te suena el teléfono y lo tienes en la otra habitación y que haces correr. Total, para ganar un par de segundos y con un poco de suerte, pues no te chocas con la mesa y no te rompes un dedo, que eso
pero
suele
me
pasar, ¿no?
Es un ejemplo que has puesto antes, lo del microondas.
Claro.
O sea, que pones el microondas tus 2 minutos para calentar algo. Oye, y es que se te hacen eternos. Y antes de que terminen los 2 minutos, ya estás apagando el microondas y miras a ver si está caliente.
5 segundos antes ya lo estoy apagando, pues yo que sé.
¿Pero qué nos está pasando?
Exactamente, igual que cuando te subes en el autobús y te levantas antes de que llegue el autobús.
Para ponerte a la puerta, la primera, ¿por
exactamente,
qué?
¿Por o vas qué? En tren y coges el equipaje y no has llegado todavía a la estación.
¿Qué necesidad hay?
Sí,
o cuando,
sí,
por ejemplo,
sí,
estás en el aeropuerto en la puerta de embarque y de repente ves que llega la azafata ya que va a abrir, que no ha abierto todavía la puerta de embarque, ni ha dicho que se vaya a abrir la puerta de embarque. Pero entonces inmediatamente cuando te quieres dar cuenta hay una cola tremenda.
50 minutos ahí de pie, derecho, esperando a que abren la puerta.
Y dice, ¿pero por qué?
Sí.
¿Qué necesidad?
Sí. Y bueno, luego lo que nos decía antes Mariano, que fue a Hacienda un día y con las prisas se le olvidaron los papeles que tenía que llevar. Tienes que volver a casa.
Las veces que vas, el remedio que la enfermedad.
Las veces que vas al súper, cambias de bolso, te dejas la cartera y tienes que volver porque no puedes comprar. Y claro, es que lo decíamos antes.
¿Y tú crees que todo esto es por culpa de la prisa?
Por la prisa que tenemos, que nos hace ser descuidados y muy torpes. Y mira, este oyente lo tiene muy claro.
Para hacer las cosas bien hay que tomarse su tiempo. Si quieres hacer un buen queso o un buen vino, tienes que hacerlo con pausa, calma y conocimiento. Así que en La Rioja normalmente no tenemos prisa ni quien nos la meta. Así son las cosas y así las hemos contado. Un
hombre,
abrazo, gente.
Hombre, a ver, en toda La Rioja...
No tenemos prisa ni quien nos la meta.
Si fuera una comunidad libre de prisa, pues allá que a lo mejor nos íbamos todos.
Sí, pero nos afecta a todos.
Habrá unos cuantos
verdad.
Privilegiados que puedan vivir sin prisa, no sé yo, si en general todo el mundo puede hacerlo.
Y cuidado con los golpes, con las caídas, porque correr de por sí produce estrés, pero hay que sumarle también todos estos dramas. Poca broma con esto.
Buenas tardes. Reconozco que ir deprisa no es bueno. Yo este verano, por ir deprisa, resbalé de un peldaño, me caí y casi me abro la cabeza. Por suerte, la tengo en su sitio. Pero bueno, tengo una cicatriz en una pierna, otra en la otra, y la cabeza no me ha quedado ninguna secuela, pero de milagro.
Sí,
muchas
cuidado.
Gracias y buenas tardes.
Cuidado con esto.
Nos alegramos mucho de que la cabeza esté en su sitio. Estamos encantados de que nos puedas llamar
sea,
y nos
sí.
lo puedas contar, pero tiene mucha razón. Y lo que decía aquel oyente de... ¿Cómo es? Vísteme despacio que tengo prisa.
Sí, exactamente.
¿Qué razón tiene?
Esa es
una gran verdad de eso que has quedado. Va súper deprisa. Intentas ponerte los zapatos. Esos no te vienen bien. Vas corriendo, te ponen los otros. Es un desastre.
Sí, sales con lo primero que pillas, que es lo peor. Y las veces que sales de casa con las zapatillas de estar por casa puestas.
¿Y hay antídoto contra la prisa? ¿Qué podemos hacer contra la prisa?
Mal asunto.
Que nos lo digan los oyentes. Venga, si es que lo hay, que a lo mejor alguno de los oyentes tiene ese antídoto. Lo estamos buscando en @latardecope, facebook.com/latardecope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde es el 607-15-0602.
You
Y en cuanto a la crisis del coronavirus, en España tenemos ya una cifra que supera los 100 contagiados. Estaríamos en torno a los 115, 120. Es que es muy difícil decir un número fijo porque, bueno, pues hay un goteo de cifras, ¿no?, a medida que pasan las horas. Cada día, Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, ofrece una rueda de prensa con los últimos datos. Ahora mismo están identificados todos los focos de contagio, salvo 4. 2 de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid. Un foco en el País Vasco, donde una doctora de Vitoria sin antecedentes de viaje ha contraído la enfermedad y ha contagiado a otras 4 personas. Y luego un 4º enfermo en Guadalajara. Es el caso de un hombre de 62 años que está ingresado en la UCI y que precisamente porque está grave no ha podido responder a las preguntas de los médicos. Bueno, a lo largo del programa te iré contando, ¿no?, la última hora sanitaria, por supuesto, que preocupa y mucho toda esa parte, pero también preocupa mucho todas las implicaciones económicas. A corto plazo y también a largo plazo. En el peor de los escenarios se pronuncia incluso la palabra recesión. Es lo que pasaría si el coronavirus se propaga masivamente en Estados Unidos y en Europa, según datos ofrecidos esta misma mañana por la OCDE. Joaquín Bizmanos, jefe de Economía de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Con qué escenarios trabaja la OCDE?
Bueno, esto es como lo de susto o muerte, ¿no? Hay un escenario principal que es el base, por así decirlo, por el que apuesta en este momento la OCDE, y en el que baraja que el coronavirus restaría a la economía mundial medio punto. El crecimiento se quedaría en el 2,4%, sería, por así decirlo, un problema, pero manejable, menor. Y luego pone sobre la mesa un segundo escenario, peor, bastante más pesimista, quizá para curarse en salud si esta crisis se agrava, si se prolonga en el tiempo. Ahí se recortaría el PIB mundial hasta el 1,5%, y eso sería crecer ya la mitad que el año pasado, provocaría que países como Japón, que algunos de la zona euro, caso de Italia, pues entraran, como decías, ya en recesión.
Pero, ¿qué significaría eso en la práctica? Es decir, claro, esto de momento estamos en la teoría, de momento no sabemos lo que va a pasar con la epidemia. De momento, es que claro, todo está muy, muy en el aire, pero ¿empiezan a notarse datos claros de que empieza a haber una desaceleración clara de algunos aspectos de la economía por culpa del coronavirus? Por ejemplo, el turismo.
Por ejemplo, el turismo. Por ejemplo, estamos viendo fuertes cancelaciones, lo estáis comentando en los últimos días, de reservas en Italia, sin ir más lejos. El turismo es uno de los sectores más afectados por el brote y que más puede perjudicar también a España. Por eso hay bastante nerviosismo entre los hoteleros, en la hostelería, ante lo que puede pasar con la Semana Santa, que la tenemos a la vuelta de la esquina. El turismo, sí, la industria, ya lo estamos viendo. China es la fábrica del mundo y va a provocar problemas de suministro a muchas empresas de telecomunicaciones, del sector del automóvil. Bueno, todas las compañías que exportan lo van a notar, porque al final este tipo de cosas, pues lo que provoca es un cierre de mercados, ¿no?
O sea, cierre de mercados, por lo tanto, piezas que no llegan a diferentes fábricas sí, que no tienen para fabricar, y por lo tanto no les queda otro remedio que, por lo menos temporalmente, a lo mejor afrontar incluso cierres temporales.
Bueno, o ajustes temporales, como el que vimos la semana pasada, por ejemplo, en Málaga, con la fábrica japonesa de Fujitsu, que ya mandó a casa, o va a mandar a casa a más de 300 trabajadores, precisamente por eso, porque no tiene problemas de suministro, y entonces tiene que hacer un ERTE, un expediente de regulación de empleo temporal para toda su plantilla.
Alguien se está preguntando por qué, si no es la primera vez que hay una epidemia con un coronavirus. Todos recordamos, por ejemplo, lo que pasó con el SARS, porque eso fue en 2003. Sí. En aquel momento, sin embargo, no en la economía, digamos, no se notó tanto como se puede llegar a notar este coronavirus. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia?
Pues yo creo que todo es más global ahora mismo, ¿no? Ahora funcionan mucho las redes sociales, el pánico, el miedo es mucho mayor, y ahora todo lo conoces al instante. Yo creo que ahí las redes sociales han hecho mucho, y eso quizá es lo que haga que ahora mismo el impacto sea nada inmediato y que todo vaya más rápido de lo que uno se pensaba.
Más información, no sabemos si buena o mala, pero sí, en cualquier caso el miedo sí, es libre, sí, y la gente es muy libre también de, por ejemplo, cancelar reservas,
sí,
o
que lo estamos viendo,
salir menos, gastar menos, y este tipo de cuestiones, y al esto final, lo va notando la economía.
Lógicamente, si se exporta menos, si se consume menos, pues al final eso es menos crecimiento y menos empleo.
Joaquín, ¿y se pueden tomar, o la OCDE recomienda ya a los gobiernos o a la zona euro tomar o empezar a tomar determinado tipo de medidas, o todavía no estamos en ese punto?
Estamos llegando, ¿eh? Lo que ha dicho la OCDE es que los gobiernos, que las autoridades tienen que tener preparadas ya medidas, además, para tomar de manera rápida, para atenuar el impacto económico, fiscales, para dar mayor liquidez. De hecho, parece que las autoridades europeas, Bruselas, que las autoridades japonesas, que Estados Unidos, que sus bancos centrales estarían ya en ello, ¿no? Para, por ejemplo, bajar de manera inmediata los tipos de interés en Estados Unidos, que ya se está hablando, o medidas para insuflar liquidez inmediata a la economía de la zona, de Japón, de Estados Estados Unidos a la economía global para intentar eso, minimizar impacto. Y luego aquí, por ejemplo, los empresarios, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, pues ya ha aprovechado esta mañana para pedir a Sánchez que con lo que viene, que encima no se pongan más palos en las ruedas, es decir, que no suban más los impuestos, que no siga adelante con los cambios en el mercado laboral. Bueno, veremos. Al final todo esto es una cuestión de tiempo. Si esto dura un mes, dos meses, las consecuencias serán importantes, pero limitadas. Pero si esto se prolonga en el tiempo, ay, amiga.
Pero corrígeme si me equivoco. Yo creo que así como sanitariamente, bueno, pues están tomando las medidas que desde el Ministerio de Sanidad consideran oportunas. Sin embargo, yo no he oído a ningún otro miembro del Gobierno hablar del tema económico que puede traer consigo o los problemas económicos que nos puede traer consigo el problema del coronavirus.
Se le preguntó la semana pasada a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, cuando el pasado lunes se celebró la reunión del Eurogrupo, que es la reunión de los ministros de Economía de la zona euro, y lo que vino es a minimizar el impacto. Vino a decir que todavía era prematuro para sacar conclusiones. Sí que es verdad que luego, a lo largo del lunes por la tarde, del martes, del miércoles, vimos cómo las bolsas se vinieron abajo. Todavía, de hecho, estaban en pérdidas esta mañana, y es que la incertidumbre, como bien sabes, y lo hemos contado siempre en los últimos años, es letal para la economía. Y ahora mismo lo que hay es mucha incertidumbre y un problema que no sabes controlar ahora mismo. Ahora mismo estamos en la fase de que esto no es controlable. Estamos viendo cómo lo que teníamos focalizado en China y pensábamos que no nos iba a tocar, haber llegado a Europa, primero a Italia, ahora lo tenemos en España, y entonces hay miedo, hay mucha incertidumbre, y eso lógicamente al inversor le provoca pánico.
Gracias, Joaquín.
Cuídate.
Estaremos pendientes. Cuídate tú también mucho. Soy yo, me estoy dando cuenta. La que hago que Rosa Rosado esté siempre corriendo.
Sí.
La que le meto prisa. Si al final la culpable soy yo de las prisas en este programa, ¿cómo no vamos a hablar con los oyentes de las prisas?
Pues sí, cuanto más deprisa, más despacio, vísteme despacio que tengo prisa y más dichos que hay sobre esto.
Buenas tardes, soy de Soria. Y siempre tenemos muchos dichos. Y uno de ellos es que las prisas para los ladrones y los malos toreros.
Ahí lo tienes.
Y que la prisa es mala consejera. Hay muchos dichos con la prisa. Los sí. Queremos todos esta tarde. Y más.
Y más cosas que nos estáis contando. Por ejemplo, desafortunados percances con un camarero que te tira la cerveza encima. Eso me ha pasado este fin de semana, nos dice este oyente.
¿Qué pasa con la prisa? Nos lo cuentas en el 607-15-0602. ¿Ves? Deprisa, deprisa, deprisa.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no, por importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantean muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Tener olfato es saber cuándo cambiar de compañía. En Rastreator las tienes todas para elegir. Aseguradoras, bancos, telefónicas.
Rastreator. Tener olfato.
Llega el mes del que ante una gotera no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con el Renault Kangoo y los nuevos Renault Traffic y Master. Llévatelos al 0% TAE. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador Name Title.
Esta fue la reacción que hubo cuando se concedió el premio International Van of the Year 2020 a la nueva Ford Transit Custom por la tecnología híbrida en su motor diésel, diseñada para ayudarte a moverte sin restricciones y con más capacidad que nunca. La misma que esperamos que tú tengas cuando la conduzcas. Ven a probarla a la red Ford de concesionarios. Descubre más en Ford.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Socorro.
Y bebernos juntos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón le coges su bolígrafo y te suelta.
Ese boli es mío. Cada uno sus cositas, ¿eh, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.